Voy a saludar al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colelo. ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenos días. Saludos a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Estoy, por supuesto, con Analía, con Nacho, acá en Malos Perdedores. Algunos temas para conversar. Me anoté algunos temas de agenda, de gestión. Pero como siempre, la realidad te cambia. Escuchaba ayer y esta mañana repasaba algunos fragmentos de las entrevistas, conversaciones del presidente Milei. Una de las cosas que me preguntaba, no sé qué definición podés dar, en el sentido de cómo conjugar algunas expresiones que son evidentemente desmesuradas con el norte de muchas políticas, a veces económicas y a veces de otro tenor que se comparten y que incluso, debo admitirse, suenan incluso razonables. ¿Cómo es esa desambiguación, si es que es una palabra correcta para poder caminar en algunos temas?
Sí, obviamente el presidente tiene sus formas que tanto lo caracterizan, pero que siempre fue coherente con eso, ¿no? Uno puede compartir o no, de hecho, hasta inclusive yo en mi forma de ser, hasta inclusive en las formas por ahí no las comparto tanto, pero también hay que decir de que Milei siempre fue así. Lo fue cuando arrancó sus primeras apariciones públicas durante la campaña y siendo presidente, es la misma persona y la gente también votó eso, no es que él va a cambiar su forma de ser porque ocupe o no un lugar determinado en su ejercicio profesional. Entonces yo siento que en eso él por lo menos es coherente, insisto, aún coincidiendo, ¿no?, en mi caso no, con las formas que él expresa sus ideas. Dicho esto, siento de que a este gobierno nacional le tocó agarrar un momento del país muy delicado, un momento en donde los argentinos estamos viviendo las consecuencias de muchas décadas de malas administraciones, de muchas décadas en donde los recursos iban a donde no tenían que ir, en donde mejoraron mucho la vida de muy pocos argentinos y empeoraron la de muchos o la gran mayoría de los argentinos. Y creo que ese país que se encontraba al borde de la hiperinflación con un déficit estructural económico, siento que de alguna manera lograron por lo menos ponerlo en alguna estabilidad cuando se venía a pique. Uh-huh. Entonces yo siempre diferencio lo que son las formas del presidente, que siempre fue así, con lo que le tocó agarrar y con lo que está haciendo, que es ni más ni menos de llevar a la Argentina a una administración que tiene que ver con el sentido común, que es intentar gastar menos de lo que entra y con eso empezar a terminar, porque todavía no lo logramos hacer del todo, un flagelo que soporta Argentina, que es la inflación, que es lo que deprecia o que viene depreciando el salario y el bolsillo de los argentinos durante tanto tiempo.
Creo que sí, que el principal, si no el principal flagelo, uno de los principales problemas de la economía y como consecuencia de ello de impacto en toda la sociedad.
Pero además, Ezequiel, es el impuesto más distorsivo que existe, la inflación. Porque en definitiva afecta el bolsillo de lo que menos tienen, porque los empresarios siempre lo trasladan a la inflación. El que soporta el impuesto, como le digo yo, de la inflación, son los trabajadores y la consecuencia de la inflación tiene una causa, que es el déficit. Como cualquier familia, gastar más de lo que entra es malo, y Argentina gastó más de lo que entra durante 70 años, y por primera vez hay un gobierno, siento yo, que está intentando corregir eso. Ese camino es durísimo, uno no es ajeno a la realidad, lo ve cuando camina a la calle, cuando habla con cualquier vecino, con cualquier comerciante. El momento económico es delicado y hay que aceptarlo, pero nadie dijo tampoco de que el camino hacia el desarrollo de Argentina, hacia el crecimiento genuino de Argentina iba a ser fácil.
Desde luego. Venimos más a la provincia, no es que esto no tenga impacto en la provincia, pero vengamos a algunos aspectos más locales. Y de vuelta, recuperando alguna de las últimas noticias o alguno de los últimos temas, incluso de gestión, hace un par de días, el fin de semana, si no me equivoco, nos enterábamos de esta mejor calificación financiera para Entre Ríos por parte de la consultora de la agencia Fix, que es, bueno, indudablemente una buena noticia, porque tenés que te sirve para valorar mejor tu deuda, para eventualmente tener unas mejores colocaciones para las empresas de la provincia, desde luego, que es una realidad. Y después tenés también otra realidad, que es, cito también un ejemplo de las últimas horas, las negociaciones paritarias, que con algún sector caminan y con otros vienen, si bien se saldaron, pero empantanadas en virtud de lo que dicen los sindicatos. De vuelta, a distintos niveles me refiero de análisis y en consecuencia de ello de lectura, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, vos bien lo describías, la imagen de Entre Ríos frente al mundo mejoró, y mejoró sencillamente porque nosotros, en el peor momento de recaudación de la provincia, logramos cumplir con todos nuestros compromisos. Los compromisos no solamente dentro de la provincia, sino también una deuda que heredamos en dólares en cada uno de sus vencimientos, y esa imagen en el mundo mejoró producto de eso. Ahora, dicho eso, después, como bien decís vos, tenemos las realidades más provinciales nuestras. Nosotros estamos permanentemente en conversación con los sindicatos, con todos. En la gran mayoría hemos logrado un acuerdo, por lo menos con lo que tiene que ver con la administración central, uh-huh. y con algunos en particular, obviamente tenemos alguna diferencia, pero está bueno también enmarcar la conversación, ¿no? Porque uno habla de la actualización de los empleados públicos que tienen el privilegio de la estabilidad, mientras el privado se está discutiendo permanencia en el trabajo. Y eso hay que decirlo, y nosotros tenemos que gobernar para todos los entrerrianos. Nosotros heredamos un tamaño del Estado en donde el gobierno gasta el 92% de su presupuesto en salarios, en gasto corriente. Y en el sector privado esa realidad no existe. Entonces, nosotros permanentemente tenemos que hacer un esfuerzo de entender cómo hacer este Estado o este gobierno, que es grande, más eficiente, para que en definitiva le brinde servicios más eficientes y mejores a quienes pagan los impuestos y a quienes le debemos esa prestación de servicio. Y en ese esfuerzo estamos constantemente. Los salarios de la administración pública vienen depreciados, no de ahora. De hecho, si te fijas puntualmente en el caso de los docentes, que obviamente cobran mal, uno empatiza con esa situación, pero cobran mal desde hace muchísimas décadas. Durante la gestión de este gobierno no hubo depreciación del salario del docente. Siempre estuvieron en los mismos niveles de la inflación. ¿Eso quiere decir que cobran bien? No, de ninguna manera. Bueno, hay que recuperar el salario.
No, yo lo apuntaba, subrayaba, el acuerdo del año pasado fue por todo el año, desde antes de mitad de año. No se llamó cláusula gatillo, pero funcionaba parecido, era ir empardando la inflación del mes precedente.
Pero fíjate qué interesante lo que planteas, porque justamente el único acuerdo anual que tuvimos nosotros, con una especie de cláusula gatillo, fue con los docentes, y eso de alguna manera reafirma lo que te estoy diciendo. En el caso puntual de los docentes, que insisto, y para el oyente, nadie dice que cobran bien. Yo creo que falta mucho de recuperación salarial, pero durante la gestión de este gobierno no se depreciaron los sueldos. Es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la nota. Décadas y décadas de convivir con un gobierno que alimentaba la inflación con la maquinita de hacer pesos y que en definitiva le tiraba ese impuesto distorsivo que es la inflación a los trabajadores. Entonces, durante muchísimo tiempo eso se vivió y durante muchísimo tiempo se consolidó un salario de todos los que forman parte de la administración pública por debajo de lo que debiera ser. Eso es así. Ahora, no pasó durante esta gestión. Durante esta gestión los sueldos se actualizaron en línea con la inflación. E insisto, contextualizándolo, en un momento en donde obviamente hay una caída de la actividad económica, en donde los recursos del Estado bajaron abruptamente y en donde mientras el Estado está discutiendo actualización salarial, insisto, el sector privado, el comerciante, el supermercado, el kiosco, cualquier persona de actividad privada está discutiendo permanencia dentro del empleo.
No quiero quedarme solo en este tema, en el tema salarial, pero parte de lo que decide, desde luego que aplica, pues es medio indiscutible. También es cierto que dirán los dirigentes sindicales, la responsabilidad siempre es del que está gobernando, una vez que la cosa que asumís y que empieza a marchar.
Es que sí, los sindicatos, nosotros trabajamos, queremos trabajar codo a codo con los sindicatos, y ellos saben perfectamente la situación difícil por la que estamos pasando en materia de recaudación. Y también insisto de que nosotros nos encontramos con un recurso humano con ganas de llevar adelante esta impronta que quiere darle el gobernador al Estado de Entre Ríos, que es hacer una gobernación eficiente, una gobernación moderna, que mire hacia el futuro, que en definitiva se brinde para el vecino, que es para la razón de ser del Estado. Y nosotros tenemos que tomar todas las decisiones que tenemos que tomar para poder brindarle una mejor respuesta al vecino, para darle un mejor servicio al vecino, y en el caso puntual de la provincia, brindar una mejor educación, una mejor seguridad y un mejor sistema de salud. Estamos para eso, digamos.
Vamos a meterle un poquito en más política, más rosca, si se quiere. Después ustedes, los dirigentes están en función, dicen, a la gente no le importa. Bueno, hagamos como que a la gente le importa entonces. Acercándonos al 27, se agudizan, me parece, un poco más los escarceos, las peleas con la oposición en general y reclamos de municipios, sobre todo los gobernados por el PJ, en particular, algunos documentos, declaraciones, etcétera. ¿Cómo mantienen esta relación? Hace un par de semanas hubo un encuentro con el gobernador, con vos, con los ministros, junto a mandatarios locales de la oposición. Anunciaron una para... Entiendo que no se demorará tanto. ¿Cómo siguió esa conversación? ¿Cómo siguió ese diálogo?
No, nosotros, voy a decir por la Liga de Intendentes del PJ.
La Liga de Intendentes del PJ sobre todo, pero también los presidentes comunales.
Sí, etcétera. Nos juntamos también con la Liga de Juntos por el Cambio, sí, con los vecinalistas. Digo, forma parte de un método de gestión del gobernador, que es estar cerca de quienes tienen administraciones municipales, porque entendemos también de que son la primera barrera de contención con el vecino, y en un momento en donde, como te decía al principio, la recaudación bajó abruptamente, nos obliga a articular de forma permanente con los gobiernos subnacionales para optimizar la poca plata que tenemos en que efectivamente eso le llegue al vecino. Rogelio siempre dice permanentemente, y se lo transmitió a los intendentes, el norte nuestro tiene que estar en la generación de empleo. Y por eso hicimos, por ejemplo, el RINI. Digo, fíjate, yo estuve hace poco en Feliciano. Entró un RINI en donde va a ingresar cerca de $1,000,000 de inversión para hacer un frigorífico ahí. Estuvimos ayer en La Paz. Entró otro RINI en una empresa de arrocera, una de las más grandes de la región, que va a hacer una inversión de $1,500,000 para ampliar su producción. Nosotros permanentemente estamos trabajando para generar empleo privado, generar empleo genuino y para generar riquezas, que en definitiva es lo que en serio va a poner de pie a Entre Ríos. Y nosotros invitamos a todos los intendentes a que también se sumen a ese norte al cual está marcando el gobernador.
Ayer justo charlaba con gente de Diamante, me recordaba una nueva planta con la posibilidad de 40 empleos, ¿no? Que para Diamante es significativo. Dos temitas más.
Totalmente.
Dos temitas más breves. Uno, reforma previsional. Ya está ahí, me imagino, que casi en mesa de entrada de la Cámara Alta, que es por donde entiendo va a ingresar.
Sí, ya tuvimos un ida y vuelta interesante. Esto es una... No es una ley del gobierno, es una ley de Entre Ríos, digamos, porque la verdad es que es un tema que históricamente se dijo que se iba a hacer y nunca se hizo, ¿no? Yo recuerdo al ex gobernador anunciarlo en sus últimas dos aperturas de sesiones y que si bien se anunció, nunca nadie pudo llevarla adelante, y es un tema que hay que ir avanzando porque afecta realmente al funcionamiento del Estado, y sobre todo es un sistema que no va a garantizar el 82% móvil para los empleados públicos, que es una bandera histórica de la provincia. ¿Por qué no lo va a garantizar? Porque no es sostenible en el tiempo el sistema tal cual está planteado. Hoy el déficit de la caja mensual es alrededor de 43.000 millones de pesos, es decir, cerca de 500.000 millones de pesos anuales. que dicho sea de paso, es un déficit que no recae solo sobre la administración pública, sino que sobre todo recae en el sector privado, que se jubila por la ANSES, sin los beneficios de la Caja de Jubilaciones Provincial. Entonces, nosotros queremos hacer sustentable en el tiempo, garantizar ese 82% móvil, pero con un sistema más sostenible en el tiempo. Y, por suerte, encontramos consensos con la gran mayoría de los gremios, de los sindicatos que entienden esta situación y mi reconocimiento en ello. La verdad que logramos tener un trabajo articulado muy importante con la gran mayoría de los gremios y probablemente en los próximos días se va a mandar ya un proyecto que inició con nuestros principales vectores, pero que se incorporaron todas las sugerencias que los sindicatos nos trajeron para con ideas propias, ¿no? Entonces, de esa síntesis, probablemente en los próximos días enviaremos el proyecto ya consolidado para que se discuta después en la legislatura y en el Senado.
El texto que, bueno, que tendría que ser convertido en ley después de la discusión o de los intercambios previos. Claro, no digo rápido, pero sí que camine.
Nosotros lo que quisimos hacer mandando vectores de idea era justamente sacar esta idea de que el gobierno envía una ley a libro cerrado, ¿no? Nosotros, con mucha humildad, porque queremos que todos participen los que tienen que ver con esta cuestión, que es un tema endogámico del sector público, que participen de la discusión, que traigan sus ideas. Uno esperaba quizás que el justicialismo, que seguramente tenga muchas ideas porque lo anunciaron en las últimas dos gobernaciones, puedan aportar también, las pueden aportar, digo, nadie. A lo que te quiero decir, nadie fue con che, yo me las sé todas, envío el proyecto de ley, ¿no? Lo hicimos con mucha humildad, por eso enviamos ideas y no enviamos un proyecto de ley ya redactado, justamente para colaborar con este espíritu de, che, debatamos cuál es la mejor ley para que este 82% móvil, que todos reconocemos y queremos garantizar, sea sostenible en el tiempo y que no recaiga estos 500 mil millones de pesos que hoy genera déficit la caja, principalmente en el sector privado, sino que nosotros internamente veamos de qué manera podemos hacer un sistema que sostenga ese 82% móvil en el tiempo.
Esto del sector privado lo hemos conversado acá en la mesa, digo, respecto a dónde impacta, ¿no? O cómo se sustenta el déficit de la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia de Entre Ríos.
Pero impacta, lo hablamos, pero impacta en el estado de las rutas. Impacta en el estado de las escuelas, impacta en los hospitales. Pero ¿sabes por qué? Pero déjame darte un ejemplo muy claro.
Dale.
Estuve en General Ramírez hace poco, en una obra del hospital de Nuestra Señora de Luján. Esa obra se arrancó hace 30 años, Ezequiel. Cuando se arrancó esa obra yo tenía 7 años. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Hace 30 años que se arrancó una obra, yo tenía 7. Y todavía no se terminó, la vamos a terminar a fin de año. Entonces, cuando me preguntás qué pasa con el déficit de la caja, y bueno, tenemos centros de atención, hospitales como Nuestra Señora de Luján, en General Ramírez, que llevan 30 años. Vamos a Boleochú, el hospital centenario. Un hospital que tiene que ser un paradigma de la región. Décadas que se anunció y nunca se terminó. Vamos a Colón, la ex 26, una ruta en donde transitan cerca de 20.000 autos por día, 25 años sin una obra de mantenimiento. Hoy ya está terminada la obra. El Bicentenario lo vamos a terminar el año que viene, el Luján lo vamos a terminar este año. Entonces, cuando decimos a dónde va el déficit, a dónde va la mala administración de las cosas, bueno, a malos servicios, a malas rutas, a malos caminos, a malas escuelas, a malos hospitales, bueno, eso se está cambiando. Porque hay una decisión firme del gobernador de mandar la plata donde tiene que ir.
El apunte iba, además de eso sería el impacto, decía, ¿quién financia? Podés, cuando se dice el privado, podés pensar en empresarios, en cosas más grosas, pero impuestos privados también, que eso, ingresos brutos, sea un pequeño comerciante que lo paga y que después termina jubilándose por ANSES. Hace poco hicimos una nota,
pero claro,
no llegaban oyentes en ese con mensajes en ese sentido. Usaste, Mauricio, dos minutitos y no, me matan si me extiendo más allá de las y 30. Tu agenda y acá la de la radio también. Así que te la hago mucho más fácil. Eliminación de pasos, ¿sí o no?
Pareces Massa, como me lo planteas. Por sí o por no.
Y pero solo para no romper tu agenda.
Yo creo que la política tiene que tener debates que vayan en línea con lo que la gente quiera y con lo que la gente siente. Siento que entre los cuales, del problema me incluyo, pues yo también me dedico a esto. La política ha hecho infinidad de cosas para alejarse de lo que la gente está hablando. Vivimos hablando de temas que a la gente no le interesa, y si querés, eso se refleja, no tanto en Entre Ríos, pero sí a nivel país, en la baja participación que estamos teniendo en las elecciones. Vos ves una tendencia, y vos lo habrás visto, así que una tendencia permanente a la baja participación, y mi gran miedo de todo eso es que el sistema democrático se funda en la legitimación que uno obtiene a través de las elecciones. Entonces, yo siento que la política, si se quiere en ese tema, que no creo que sea un tema prioritario hoy en los vecinos de Entre Ríos, me parece que los vecinos de Entre Ríos están más interesados en que sigamos debatiendo cómo expandir más el RIN y generar puestos de trabajo y demás, pero si vos querés hablar de eso, yo creo que en ese punto el quid de la cuestión es entender qué cosas podemos hacer desde el sistema electoral, como hicimos por ejemplo en la boleta única, en donde amplíe la participación y en donde le dé mayor poder al ciudadano para dar legitimación en su voto. Entonces todos los debates paso que vayan en línea.
¿Cómo? Entonces paso sí.
No, entonces hagamos un debate en donde veamos de qué forma la participación aumenta. Si nosotros estamos viendo de que hay una merma en la participación y seguimos agregando permanentemente calendarios electorales, yo siento que eso no colabora, pero lo digo desde una humildad total, porque no es que pensé profundamente el tema hoy porque entiendo, no siento que esté en el debate. Ahora, me lo preguntás así en frío, yo creo que sí vale el debate, así como tuvimos el debate de boleta única, en donde la gente estuvo contenta en la forma en que votó, en decir, che, ¿qué cosas podemos hacer desde la política para que la gente vaya a votar y tenga ganas de ir a votar y legitime, en el fondo, el voto y el sistema democrático? Entonces, creo que el debate tiene que girar en torno a eso, de qué forma podemos colaborar a facilitarle la tarea que la gente vaya a legitimar, en definitiva, la voluntad popular.
Mauricio Colelo, gracias por conversar con nosotros. Un abrazo.
A ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego.
El secretario general de la Gobernación, Colelo.